Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Samuel Orozco y todos en el equipo le damos la más cordial bienvenida a esta edición especial ampliada de cobertura electoral de Línea Abierta. Saludos muy en especial a los radioyentes ciudadanos que hoy nos escuchan en California, Texas, en Colorado y en otros estados que se disponen a culminar su jornada de elecciones primarias y que se disponen a depositar su voto, si es que no lo han hecho ya, por correo o por votaciones tempraneras. Hoy pues es la víspera del supermartes, el día de las primarias en 14 estados, en el que más o menos un tercio de los demócratas de todo el país participarán en la votación para elegir candidato presidencial rumbo a noviembre. 14 estados votarán hoy martes o mañana martes, quizás el día más importante del calendario de las primarias. Bernie Sanders llega a este día como el favorito, con todos los vientos a favor y con posibilidades de llevarse una gran dotación de delegados, con Elizabeth Warren y Joe Biden justo detrás. Este día salen a votar los estados con la mayor población latina. En Texas sabemos que forman los latinos cerca de la tercera parte, un 30% de los votantes. California igualmente, una proporción parecida. En Colorado, más o menos va por un 16% el porcentaje de los latinos que forman parte del padrón electoral. A este día, la maltrecha campaña de Joe Biden llega con un nuevo impulso. Este fin de semana, Joe Biden se alzó con el triunfo en las primarias de Carolina del Sur, con el 49% de los votos, una victoria que podría dar a su candidatura, pues una inyección de energía muy necesaria seguramente para reavivarla después de los decepcionantes resultados de los primeros comicios. Bernie Sanders terminó en Carolina del Sur en un distante segundo lugar con un 20%, seguido por Tom Steyer, quien abandonó la carrera presidencial el sábado por la noche. Steyer, un ejecutivo multimillonario de fondos de cobertura de Wall Street, había gastado recursos considerables en Carolina del Sur y había depositado las esperanzas de su campaña en ese estado. Sanders sigue siendo el favorito en California y Texas, dos estados populosos que sumados constituyen casi la mitad de los delegados del supermartes. El exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, aparecerá en las boletas por primera vez, lo cual dará una indicación de si el gasto, pues el monumental, el masivo gasto publicitario del multimillonario, pues pudiera llegar a superar ese pobre desempeño que tuvo en el debate. Por su parte, Joe Biden tendrá que demostrar si es que puede servirse del impulso que ha ganado al salir victorioso de Carolina del Sur. En otras novedades, Pete Buttigieg, el alcalde, terminó su campaña para presidente la noche de anoche, concluyendo su intento por llegar a la Casa Blanca. El exalcalde dijo en un apresurado evento, convocado al vapor, dijo lo siguiente: "Hoy es el momento de la verdad, y la verdad es que el camino se ha cerrado para nuestra candidatura. Por lo tanto, debemos reconocer que en este punto de la carrera, la mejor manera de mantener la fe en esos objetivos e ideales es hacerse a un lado y ayudar a unir a nuestro partido y a nuestro país. Así que esta noche estoy tomando la difícil decisión de suspender mi campaña para la presidencia". Eso fue lo que agregó Pete Buttigieg. Dijo también: "Tenemos la responsabilidad de reconocer el efecto de permanecer en esta carrera por más tiempo. Nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a unificar a los ciudadanos para derrotar a Donald Trump y ganar la era por nuestros valores". Pues la carrera de Buttigieg, según observadores, fue histórica. Es el primer hombre abiertamente gay en lanzar una campaña competitiva para el presidente y además rompió barreras al convertirse en el primer candidato gay en ganar delegados primarios para la nominación presidencial de un partido importante en Estados Unidos. Y bueno, en este asunto igualmente de los retiros de la contienda, se nos acaba de avisar, acabamos hace algunos minutos igualmente de recibir la novedad de que la senadora demócrata por el estado de Minnesota, Amy Klobuchar acaba igualmente de tirar la toalla, acaba de anunciar que se retira del ruedo y, según miembros de su campaña, se espera que de un momento a otro anuncie que le pasará su respaldo al vicepresidente Joe Biden, el representante del establishment demócrata. Así están las cosas en la justa presidencial. Hoy, amigos, en el resto de esta hora platicaremos de algunos de esos detalles e igualmente de otros más que seguramente aparecerán en la boleta electoral de estados tales como California, Texas, Colorado y otros más que se encuentran o que se encontrarán el día de mañana en la disputa electoral, que ya se encuentran, de hecho, tomando en cuenta de que en estados como en California, pues ya se acercan a 3 millones el número de votantes que han sufragado de manera adelantada. Para comentar sobre esto y más, tenemos ya la presencia por vía del teléfono de Lidia Camarillo. Ella es presidenta del Instituto Willy Velázquez y del Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste. Me acompaña de San Antonio, Texas. Lidia Camarillo, bienvenida como siempre.
Gracias, gracias por la invitación.
Lidia, ¿cómo llegan a Texas los presidenciables? ¿Quiénes están en el centro de la pelea por los delegados? Háblanos de esto primero antes de poder pasar a ver lo que significan estos últimos retiros de los candidatos de la campaña.
Bueno, usted nos ha dado un panorama perfecto. Mañana son las elecciones del Super Tuesday y son más de 1,300 delegados que están en cuesta, que la gente, que estos candidatos, que ahora ya son 5. Yo diría que el debate está reñido entre Sanders, Biden y Bloomberg en el estado de Texas y de California, tanto como en el estado de Colorado, donde hay más latinos. Es obvio que el voto latino, y no solo el voto joven que es latino, está apoyando a Sanders. Yo diría que parte de esa situación es que el señor Sanders está tratando de traer mensajes de trabajo, mejores sueldos para los que ganan salarios mínimos, tanto como el healthcare, el seguro para médico, y también escuelas que puedan ir al colegio gratis. Esos tres puntos son bastante importantes. La pregunta que me han hecho varios es que por qué no están votando por Biden o Bloomberg o even Warren, ya que ellos son más conservadores within el Partido Demócrata, dentro del Partido Demócrata. Todos son demócratas. Pero yo diría que el establishment, los que son electos, y personas como el alcalde de Los Ángeles, Henry Cisneros, en Texas, están apoyando a Biden. Pero yo diría que va a cambiar un poco, ya que Biden hizo bastante bien y le resultó el sábado perfecto para él. Entonces, ya que se salieron los otros candidatos, no solo Steyer y el Mayor Pete y Amy, sino que eso le va a ayudar a Biden. Pero Sanders sigue agarrando la imaginación del votante latino. Y ellos no son ingenuos. Ellos saben que nada es gratis. Eso se sabe a través de la historia del voto latino. El votante latino entiende que se tiene que pagar, que todo cuesta. Y por eso cuando hay puestos para nuevas escuelas o limpiar el agua, como la propuesta 40 en California, o cualquier cosa que se haga, ellos saben que van a tener que pagar parte del dinero y ellos entienden eso. También entienden claramente que todo lo que está prometiendo el señor Sanders no va a suceder simplemente porque él quiere que lo pase o cualquier otro candidato. Se requiere la Cámara Baja y la Cámara del Senado. Y mientras el Senado no sea parte del Partido Demócrata, va a ser aún más difícil de conseguir algunas de las promesas que ambos hacen.
Ahora, volviendo un poco al asunto con el que empecé, las noticias más recientes con las que empecé esta edición, Lidia, acaba de comentar de cómo pues acaban de anunciar de repente su retirada de la contienda el alcalde Pete Buttigieg, igualmente el millonario Tom Steyer, la senadora Amy Klobuchar. ¿Cómo recibes esta noticia? Nos comentabas anteriormente de cómo su salida, a quien seguramente llegará a beneficiar, es al vicepresidente Joe Biden. ¿Puedes explicar?
Pues yo diría que hubo bastantes líderes que están apoyando a Biden, que están en, que tienen miedo de que si gana últimamente Sanders, no puede competir contra el presidente Trump. Y yo te diré que toda la gente que me llamó, me preguntó, querían un análisis, están asustados y su primer objetivo de por quién van a votar, me preguntaban, ¿voto por mi corazón o voto por mi brain, la conciencia?
Así es.
Porque quiero que cualquier persona que salga ganando en el nominee del Partido Demócrata, que pueda competir contra el presidente Trump. Y les recuerdo a todos, ya sea Sanders, Biden, Bloomberg, y con tanto dinero, que si todo se gasta todo ese dinero simplemente de traer, de sacar el voto en el Midwest y nomás están tratando de sacar el voto que se dice en inglés, el swing vote, entonces ya perdieron. Si recordamos dos lecciones que se vieron en el 216 y en el 208, en el 216 perdió la señora Clinton porque, aparte de que se dice que se le robó las elecciones, pero la cifra en Ohio y Pennsylvania y Michigan eran pequeñas y Wisconsin. Se perdió esas elecciones por menos de 77,000 votantes, 15,000 en Michigan. Hay tanto o más, hay como 100,000 votantes en todos esos estados, en cada uno de ellos, que si hubiesen sacado el voto negro y el voto latino combinado, hubiesen ganado. Pero si recordamos la estrategia que usó el presidente Obama, él entendía que no iba a agarrar todo el votante blanco, lo que se dice tampoco en inglés, el swing vote, que viene siendo el swing vote blanco, no lo iba a ganar. Entonces él entendió y entendieron que la estrategia era de tratar de tener la coalición más grande de votantes afroamericanos, que sí lo tuvo porque él era un candidato negro y ganó, pero también latinos y asiáticos y otras, toda la comunidad progresista que votaran. Entonces eso es como ganaron. So, para que cualquier candidato gane contra el presidente, aparte de todas las ataques que ha tenido el presidente contra la comunidad latina y lo que se dice en inglés, el zero tolerance, immigration policy, y sus palabras que mandaron a ese hombre de Dallas al paso a matar a las 22 personas, todo eso no va a cambiar si la estrategia es Midwest swing voters. Tiene que ser Midwest, la comunidad negra, la comunidad latina, y Arizona, Texas, y Georgia.
Arizona, Texas y Georgia, así que lo estaremos teniendo en nuestra mesa y en nuestro observatorio, seguramente estos estados, Lidia. Ahora, esta elección, Lidia, es vista como la prueba, esta elección me refiero yo a la de mañana martes, es vista como la prueba de fuego donde se someterá a prueba el nivel de entusiasmo del electorado demócrata y en particular el de los latinos y el de los jóvenes, ¿no? El electorado de Texas no se ha distinguido precisamente por ser un ejemplo de extraordinaria energía y de andar rompiendo récords de participación, aunque ya sabemos que en la elección pasada Beto O'Rourke dio la sorpresa al correr para el Senado y pues igualmente llevar la participación a niveles pocas veces vistos antes, ¿no? ¿Cómo se mira el ambiente ahora en las vísperas de la votación de mañana? ¿Qué esperas para mañana? ¿Habrá afluencia extraordinaria?
No va a ser extraordinaria, porque hay que recordar que en cualquier estado nada más vota un porcentaje menor en las primarias, pero va a ser más grande que en el 2016 y más grande que en el 2018, que fue bastante impresionante en el estado de Texas y en los otros estados. Y por ese motivo. Pero lo más importante es que el voto latino sí está tiene energía y quiere salir a votar, y él dice que ha votado. Me han preguntado varios reporteros que por qué no se vio las cifras más grandes, aunque no haya tanto latino en Iowa y en New Hampshire y en Nevada, porque es un caucus. Y les recordé que parte de lo que la gente tiene miedo, y eso lo entiendo anecdotally, ¿cómo se dice anecdotally en español?
Anecdóticamente, digamos.
Anecdóticamente, es porque otra vez tienen miedo de que su voto sea un voto perdido si no eligen al candidato que va a ganar contra Trump. Hay una sensación de terror de que vuelva a ganar Trump. en la comunidad latina. Claro que sí, también hay una cifra, y hay que reconocer que hay una cifra pequeña de republicanos latinos que van a seguir votando por él, por su plataforma de menos taxes y también menos gobierno, aunque está contradiciendo ese punto, y segundo, por la cuestión del aborto. Pero de otra manera, la mayoría de los votantes latinos que salen a votar en la primaria están interesados en que el candidato que ellos escojan tenga la energía, el dinero, el mensaje y el momentum de que le gane a Trump. Y ese es parte del motivo que se vio a menos gente salir en Nevada, que es que en el early vote, que se dice aquí en Texas, aunque estuvo bastante bueno y mejor que en los años pasados, y inclusive en California, como dices, ya están votando la gente, y en Colorado también.
Uh-huh. Sí, no, por acá ya, según cifras de la Secretaría de Estado, pues ya van cerca de 3 millones los que ya han sufragado por acá en el estado de California. Así que mañana será solamente la culminación. Y en estos momentos, de hecho, todavía está la votación en marcha a través de los centros de votación que se han establecido en tantos condados por todo el estado. Así es que, bueno, estaremos muy al pendiente de esa afluencia para el día de mañana, seguramente, Lidia. Ahora, pasando de la presidencial a lo que va a pasar con el Congreso, que también seguramente estará en disputa al final de este año y que pasa por primarias igualmente el día de mañana en el supermartes. ¿Hay algunas contiendas que gustes compartir con nosotros, información sobre contiendas que tenemos que observar rumbo al Congreso en el estado de Texas?
En el estado de Texas hay siete, por primera vez hay siete distritos que están reñidos. Dos de ellos que Texas se movió de republicano a demócrata, pero los republicanos lo están tratando de tomarlo para atrás, y es el distrito 7 que está en Houston y el 32 que está en Dallas. Y luego el 23, que es donde está Will Hurt, que ya no hay nadie, y es un distrito que fue dibujado como latino, majority latino district, mm-hmm. un distrito latino. De todas maneras, ese distrito está it's open y está reñido. Y también el 22, el 24, el 21 y el 31, que son distritos que están en varios lugares, incluyendo en Bell County, en Houston, en Dallas. Entonces, todos estos, es la primera vez desde en el 2018 y ahora que se ve que hay tantos congresistas que distritos que están que están reñidos y que los demócratas pueden tomar, y todo va a depender de quién está trabajando. También el US Senate seat es muy importante. Hay varios candidatos que están tratando de ser el candidato que va a representar a los demócratas contra el señor Cornyn. Uh-huh. Entonces, eso también es importante como parte de la estrategia que los demócratas quieren tomar ese estado, tanto como en Colorado y en Georgia y en Maine y en otros estados como Arizona.
Uh-huh. Ahora, hay que también agregar que al interior de las filas demócratas está dando en estos momentos una batalla pues muy particular, ¿no? Particularmente intensa entre la joven abogada Jessica Cisneros, desde la parte progresista, contra Henry Cuellar, demócrata, pero de corte más bien conservador, ¿no? Están a punto de medir fuerzas demócratas progresistas contra demócratas conservaduristas, que por cierto, un conservadurismo se dice que no debe tener cabida en un distrito seguro de los demócratas, es lo que dicen. Aquí Julián Castro, por lo visto, ha tomado partido a favor de Jessica Cisneros, cosa interesante.
Sí, también OAC Alejandra
Ocasio-Cortez
está apoyando a la joven Jessica, pero esto no es un debate que se va a determinar en noviembre. Este debate se va a determinar mañana.
Se va a determinar mañana mismo.
Mañana la persona que gane, si es que gana Cuellar en el distrito 28, entonces él mantiene su distrito, al menos que Jessica le gane. Y si le gana Jessica, en efectivo ella ganó, porque es un distrito que no tiene en realidad competencia en las elecciones en enero.
Es un distrito muy azul, muy demócrata, ¿no? Seguramente quien gane aquí la nominación demócrata gana automáticamente la de noviembre, no sugieres, ¿no? Y ahí tengo entendido que la disputa es muy cercana, ¿no? Muy peleada entre Jessica Cisneros por la parte progresista y Henry Cuellar, el congresista en funciones.
Es reñida porque él tiene bastante dinero, ha recogido bastante dinero, y también le está ayudando, con no con mucho dinero, pero con algo, el hermano Koch brother, y a ella le está ayudando Emily Sliss y a algunos progresistas que quieren a alguien que esté en ese distrito que piense más como la comunidad latina y no como el congresista Cuellar.
Ajá. Se acusa al congresista Cuellar de haber votado en varias ocasiones, pues muy al gusto del propio presidente Donald Trump, ¿no? Entre otras acusaciones. Ahora, ya por último, Lidia Camarillo, Texas pues tiene fama de ser un estado supresor del voto y esta vez nos llega la novedad de que Texas cerró en años recientes cientos de centros de votación, lo cual pues dificultará, pondrá candados al voto de las minorías, ¿no? Según un análisis independiente, los lugares donde la población negra y latina está creciendo en mayor número fueron los primeros que sufrieron la mayoría de los cierres y todo esto pues pudiera llegar a beneficiar a los republicanos. Danos una idea del tamaño de esta operación en Texas y de lo que pues está haciendo en respuesta por parte de los grupos promotores del voto para remediarlo.
Bueno, hay que recordar desde que la Corte Suprema decidió en el legal ruling de Shelby, decidieron que Texas ya no es un estado que tiene que ser protegido por el Departamento de Justicia. Ya que eso pasó, entonces pueden hacer lo que quieren. Antes de que pasara eso, cualquier cambio que hiciera, pequeño, aunque moviera nada más un centro de votar, podían tener objeción y pedirle al Departamento de Justicia que viniera a protegerlo y a medir que se hubiera protecciones. Ya no existe eso. Entonces, como uno de los grupos, de los muchos grupos que está tratando de asegurar que no solo salga el voto, que se registren más personas y que salgan a votar y que su voto cuente, pero también que no sea desmedido y que tenga la oportunidad de votar. Hay muchos lugares donde la gente no puede votar, que va a tener que manejar bastante largo, pero en los centros urbanos eso no se va a ver, especialmente en Dallas, en Houston y en Bexar County, eso no se va a ver. Tampoco se va a ver eso en South Texas, donde está la mayoría de la comunidad. Pero de que sí hay problemas, y eso no es nuevo para Texas. Eso es algo que tenemos que hacer desde que existe Texas. Siempre hay que proteger los derechos de la comunidad latina y otras comunidades, porque aquí hay racismo y existe, y lo hemos comprobado legalmente muchísimas veces.
Muy bien, Lidia Camarillo, no me resta más que agradecerte como siempre por tu presencia en Línea Abierta, que estés bien, hasta luego. Algunas palabras finales a manera de despedida.
Nada más que recuerden que si viven en California, Colorado, Utah, todavía se pueden registrar el mismo día mañana. Preséntense, regístrense y voten. Recuerden que su voto es su voz.
Así es, todos a las urnas, todos a votar y que nadie se quede atrás. Lidia Camarillo, mil gracias, que estés bien. Hasta luego. Nos vamos, amigos, a breve pausa. Seguiremos con más conversación en medio minuto. El 2020 es año de elecciones y la elección ya llegó, ya está aquí para los californianos. El martes 3 de marzo es día de la elección primaria y la elección ya empezó para los que votan por correo. No lo deje para mañana. Envíe su boleta ya, salga a votar y, si puede, salga a tocar puertas para animar y ayudar a otros a votar. Este martes 3 de marzo, todos a las urnas, que nadie se quede atrás. Hoy, amigos, es la víspera del supermartes, el día de primarias en 14 estados, en el que, pues repito, más o menos un tercio de los demócratas de todo el país llegarán a participar en la votación a fin de elegir candidato presidencial rumbo a noviembre. 14 estados votarán o concluirán más bien su votación el día de mañana martes, quizás el día más importante en este calendario de las primarias presidenciales en todo el país. Para seguir la conversación tenemos ya la presencia de Héctor Sánchez, director ejecutivo de la agrupación Mi Familia Vota. Me acompaña desde la ciudad capital, Washington DC. Héctor Sánchez, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Samuel.
Héctor, bueno, sabemos que el supermartes es quizás el día más crucial de esta temporada de primarias, y solo para dar una idea, el poder electoral de California es de 20 millones de votantes, 15 millones con boleta por correo, 415 delegados a la convención presidencial, Texas tiene 228 delegados, demócratas, en fin. Danos una idea del poder electoral que está en juego el día de hoy y el lugar que le corresponde al votante latino.
No, sin lugar a dudas es una elección histórica y es una oportunidad para nosotros como comunidad, como latinos, como inmigrantes, de mandar un mensaje claro a nivel nacional, que nuestro voto cuenta y que estamos aquí para tomar decisiones nacionales. Somos el segundo grupo más importante en términos electorales y políticos. Entonces tenemos que ejercer esa voz porque hay una correlación directa entre participar en las elecciones y los servicios que recibimos en nuestras comunidades, la atención que recibimos de los políticos, la calidad de vida que tenemos en nuestras comunidades. Entonces, si queremos parar todos estos ataques contra nuestra comunidad, contra los inmigrantes, esta constante exclusión de las políticas públicas que estamos viendo desde, no solo de este presidente, que es el más obtuso y más antiinmigrante en la historia del país, pero también tener políticas que sean benéficas para nuestra comunidad, tenemos que participar en esta elección y tenemos que involucrarnos en la participación cívica siempre.
Tenemos que participar en esta elección como si fuera la última elección. Nos sugieres, basado en lo que hasta este momento has logrado observar, sobre todo tomando en cuenta de que algunos de estos estados pues ya han estado participando, de hecho, a través de votaciones tempraneras, voto por adelantado. De hecho, en California ya se nos reporta cerca de 3 millones que han sufragado ya en las votaciones tempraneras por adelantado. Basado en lo que has podido observar hasta el momento, ¿hasta qué punto ¿qué nos dirías acerca del pulso de los electores?
No, fíjate que yo he estado viajando por todo el país, Samuel. Tenemos 14 oficinas en 6 estados y he visto esta chispa constante de participación por todos estos estados. Hay un interés muy grande y yo creo que es una forma que estamos diciendo ya basta a todos estos ataques contra nuestra comunidad, contra nuestros hijos, contra nuestras familias. Es un ya basta este constante incremento que se ha dado en los últimos 3 años de la administración de Trump, donde se han incrementado los crímenes de odio, sí, el bullying contra nuestros hijos. Entonces, yo lo que he visto es un incremento en la registración de votantes, un incremento en el número de gente que se están haciendo ciudadanos, incrementos en la participación en muchos de los temas de participación cívica. También vemos mucha actividad en lo del censo. Entonces veo muchas posibilidades y aquellos que todavía estén en duda si quieren participar o no, les tratamos de animarlos. Hay que tratar de animar a nuestras familias, a nuestras gentes, porque hemos sido excluidos políticamente e históricamente de estos espacios de poder en el país, y si queremos tener una mayor voz, es importante que todos participemos.
Ahora, según encuestas públicas, de opinión pública, en algunos estados el público estadounidense está más preocupado por poder pagar facturas médicas inesperadas, los deducibles de los seguros, los costos de medicamentos recetados, que por pagar la vivienda, la comida y el transporte. Y eso es lo que tiene en mente a la hora de acudir a las urnas muchos de estos votantes. ¿Qué asunto ves que es el motor o será el motor el que remolque a los ciudadanos latinos a las urnas? ¿Qué asunto estás viendo a la hora de viajar a estos estados, que seguramente han de ser estados clave, cruciales? ¿Qué asunto ves que está dinamizando el voto de los latinos?
Sin lugar a dudas, somos una comunidad más que nada de clase trabajadora, como latinos y como inmigrantes. Somos un aspecto central de la economía del país. Entonces, la economía y los trabajos están hasta arriba en términos de nuestras prioridades, y se ve por todo el país. Queremos mejores trabajos, queremos mejores salarios. Recordemos que el salario mínimo ha estado estancado por casi 3 décadas, mientras que el costo de vida se sigue incrementando. Entonces eso también refleja las prioridades generales de lo que vemos en el país, en donde se está dando una concentración de la riqueza mucho más exacerbada. Entonces, trabajos y la economía, también estamos viendo mucho el tema de salud. Es un tema que nos, obviamente, nos preocupa mucho como comunidad, y tenemos que tener más acceso al tema de básico de la salud en el país. Uh-huh. Ahora, un tema que también es muy importante para nuestra comunidad, que es el tercero, es el tema de la inmigración, Samuel. Y hay que analizar el tema de la inmigración, porque es tan importante para nosotros. Se ha vuelto tan importante porque los aspectos negativos del debate de la inmigración y el extremismo de la inmigración no solo de este presidente Trump, pero que ya se venía dando desde hace algún tiempo, ha afectado la calidad de vida de nuestras familias. Han sido unas políticas de exclusión constante en donde se nos trata de excluir, no solo de cualquier beneficio, como lo que vimos ahora la semana pasada con lo del tema del public charge, pero también es una exclusión, un ataque contra nuestras familias, y por eso queremos una solución al tema de la inmigración, algo que sea justo. Si este país nos necesita como trabajadores, y sabemos y lo demuestran todos los estudios que nos necesitan, debe haber espacios de inclusión en donde no solo se nos explote, pero que se nos dé la posibilidad de tener acceso a participar totalmente en las comunidades a las que tanto contribuimos.
Sí. Ahora, una queja tradicional que se reporta generalmente en estos tiempos de elecciones, Héctor, es el hecho de cómo las campañas o partidos políticos no invierten en los electorados latinos, no invierten en informarles, en alentarlos a salir, porque generalmente los latinos, los votantes latinos, no viven en estados que son campo de batalla. Se les da por sentados, se les da por garantizados. ¿Ves cambios en esta temporada?
Sin lugar a dudas. Es algo que nosotros hemos venido criticando de los partidos y de los candidatos presidenciales. Y fíjate que ahora en esta elección he visto un cambio drástico de muchas de las campañas en donde están contratando a mucho más latinos y latinos en sus campañas. Están tocando en las puertas de nuestras casas. Están hablando con nuestra comunidad. Están viniendo a nuestros mercados, a nuestras iglesias, a nuestros lugares donde acudimos. Entonces creo que eso es algo bueno, pero no lo están haciendo simple y sencillamente por ser buenas personas. Lo están haciendo porque saben que el poder que tenemos en la comunidad latina es un poder decisivo y es un poder que puede llevar a cualquier de estos políticos a la Casa Blanca. Aquel persona que quiera llegar a la Casa Blanca tiene que pasar por la comunidad latina. Entonces, somos un voto importantísimo y tenemos que ejercerlo. En California somos casi el del 30 al 33%, de la misma manera en Texas, en Colorado somos casi el 20%. Entonces son estados que pueden definir el Super Tuesday, que se le llama el martes, esta elección tan importante de la primaria, y en donde el voto latino es sin lugar a dudas definitivo.
Pasará a ser definitorio seguramente. Bueno, pasaremos a nuestro segmento final de la plática, los minutos finales de la plática. Héctor Sánchez, quédate en la línea telefónica, por favor. Volveremos a la conversación al regreso de esta brevísima pausa. Amigos, es víspera del supermartes, el día de primarias en 14 estados de la nación. Esta vez un estado que, a pesar de gozar del mayor poderío electoral, era antes ignorado. Ahora se ha ganado toda la atención de los candidatos nacionales y ese es el estado de California, que ha decidido adelantar sus primarias de junio, que era la fecha en que lo hacía antes, a el mes de marzo, a principios de marzo. Esto ha pues traído bastante atención adicional para los electorados dentro del estado de California. Si usted gusta comentar el tema, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Hoy Línea Abierta ofrece una edición especial ampliada de elecciones. Mañana igualmente esté al pendiente, dedicaremos 3 horas especialmente a cubrir el super martes, el momento del encuentro de todos los candidatos presidenciales en varios estados de la Unión Americana. En la línea telefónica y desde Washington DC tenemos la presencia de Héctor Sánchez, quien es director ejecutivo de la agrupación Mi Familia Vota. Si usted tiene preguntas, el número a marcar es el 1-834 línea. Héctor, tenemos la llamada del escucha Javier, que nos llama desde Fresno, California. Javier, buenas tardes.
Sí, gracias, buenas tardes. Pues yo creo que Radio Bilingüe debe haber hecho más promoción antes, ya mañana, ya son las las elecciones, pero no importa, siempre, nunca es tarde. Y entonces, a mi opinión es que como que bloquean un poco a Bernie Sanders y no han informado que si alguien quiere votar por Bernie Sanders, hay que pedir una boleta especial. Nos llaman MPP algunos, porque también no party, o sea que somos independientes, pero no somos independientes, no digan que sean independientes porque les van a dar una boleta de independiente y es una trampa, porque no contarán, tienen que decir que son MPP y les van a dar otra boleta para que voten por Bernie Sanders.
Bien. Bueno, sobre eso hemos venido informando. Hay que aclarar también en nuestro descargo de que hemos venido insistentemente informando acerca de estos nuevos procedimientos especiales en Radio Bilingüe, a través incluso de foros especiales que hemos venido radio transmitiendo en semanas recientes. Tuvimos, de hecho, al secretario de Estado en persona, Alex Padilla, explicando detalle por detalle y especialmente enfocándose particularmente en aquellos que han decidido declararse como no preferencia partidaria. Daría todos los preparativos que deben hacer para votar demócrata, no tendrán problema. Pero bueno, esto de que Bernie Sanders aparezca en la boleta, si usted se registró como demócrata, ahí aparece, no está siendo excluido dentro de la boleta de los demócratas, aparece como candidato Bernie Sanders dentro de la boleta de los demócratas. Efectivamente, si se afilió, si usted aparece afiliado a otros partidos, entonces sí, no le aparecerá, ahí sí que será bloqueado Bernie Sanders. Pero bueno, ¿alguna reacción a la llamada del oyente, Héctor?
Me parece muy válido el tema, fíjate, Samuel, porque es una democracia demasiado imperfecta la que tenemos en el país, y entonces por eso es tan importante el rol que ustedes juegan en tu estación de radio y los medios, educando a nuestra gente y enterándose. Por ejemplo, yo pasé algún tiempo en todo lo de lo que significa un caucus, lo que significa el colegio electoral, lo que significan tantos temas que históricamente han sido elementos para excluir a nuestra gente, pero no debemos dejarnos también este elemento de represión al votante, hacerle más difícil a nuestra comunidad participar. Pero espacios como el tuyo son muy importantes, en donde escuchamos a los radioescuchas, cuáles son sus temas que les preocupan, cómo enterarse mejor de cómo funcionan las elecciones. Entonces es importantísimo estos temas de curiosidad intelectual en relación a la democracia.
José nos llama desde Visalia, también en el Valle Central de California. José, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Buenas tardes. Don Samuel, yo no quisiera oír algo más del Mike Bloomberg, porque es la única persona que se puede enfrentar al tú por tú con el actual presidente. Los demás candidatos yo los miro muy débiles, muy débiles. Y si no hacemos, apoyamos a Mike, yo pienso que nos vamos a quedar como estamos.
Muy bien, ahí quedó su preferencia, seguramente, don José, al aire, manifestada al aire. Vayamos con Alberto, que nos llama desde Los Baños, también del Valle Central de California. Alberto, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La razón que de mi llamada es yo también me siento un poquito confuso y perdido por el hecho que tenemos 3 o 4 candidatos que nos quedan. Yo estoy entre Biden y Sanders. Entonces yo quisiera dar mi voto, no nomás yo, sino una familia de 10. Ahora sí que como dicen, al gallito mejor. Uh-huh. Al que sepamos que va a ganarle esta ocasión a Trump. Uh-huh. Entonces, pues la veo con muchas ganas a Elizabeth Warren, con muchas ganas, se ve muy inteligente, se ve que, pero no creo que tenga tantos seguidores, ni los va a tener como los pueda tener, como los tiene Bernie Sanders y Biden. Sí. Uh-huh. Entonces, les agradezco a ustedes como periodistas y comunicadores de que pues, tengan más al tanto y al mismo tiempo nos den algún, como dice, un club. ¿Qué hacer?
Un club al respecto. Bueno, difícilmente podremos entrar mucho más en detalle, don Alberto, si me permite, pero efectivamente, ahí créame que he conocido y me han manifestado muchos votantes el mismo dilema en el que usted se encuentra. En la parte progresista, pues están un poco conflictuados entre si votar por Elizabeth Warren o por Bernie Sanders, que pues básicamente abanderan una agenda muy parecida, una plataforma muy comparable. De hecho, esa misma pregunta en la hora previa justamente tuvimos a representantes de las campañas políticas de cada una de estas candidaturas presidenciales, a voceros nacionales de cada una de las campañas. Tuvimos a un representante de la campaña de Elizabeth Warren e igualmente a alguien de la campaña de Bernie Sanders. Y básicamente al formularle esa pregunta al representante de la campaña de Bernie Sanders, ¿cuál sería su gran diferencia con relación a la campaña de Elizabeth Warren? Pues básicamente lo que nos acaba de decir es de que la diferencia es de que nosotros tenemos un gran movimiento y un gran aparato ya construido, fue la respuesta por parte del representante de Sanders. Al hacerle una pregunta parecida al representante de la aspirante a la presidencia, Elizabeth Warren, en cuanto a su punto de demarcación con relación a la campaña de Bernie Sanders, nos comentaba de que la senadora pues tenía planes mucho más detallados de gobierno en comparación a los planes ofrecidos, por ejemplo, hacia el Medicare para Todos por parte de Bernie Sanders. La senadora se ha preocupado, dice, por ofrecer en detalle esos planes, ¿no?, con cuentas más precisas y exactas de dónde va a salir el dinero y cómo se va a gastar ese dinero. Pues se nos agota el tiempo, lamentablemente, Héctor, pero bueno, no sé si gustes reaccionar de alguna forma a las llamadas de los oyentes previas.
No, yo creo que son un reflejo de las preocupaciones que tiene nuestra comunidad, y la preocupación central es la reelección de Trump. Eso sería problemático para nuestra democracia en general y peligrosísimo para el futuro de nuestra comunidad. Entonces, yo creo que esos comentarios son un reflejo. Uh-huh. Mi último comentario es: hay que participar, hay que involucrarnos en la participación cívica. Nosotros promovemos muchos de estos temas en nuestros medios sociales y nos puede encontrar en Mi Familia Vota. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti, Héctor Sánchez. Mil gracias por tu presencia. Seguiremos en la comunicación seguramente en el transcurso de esta temporada electoral. Que estés bien. Hasta
gracias,
luego.
Samuel.
Héctor Sánchez es representante ejecutivo, director ejecutivo de la agrupación Mi Familia Vota, una agrupación de defensa y de promoción del voto, especialmente entre los latinos, como su nombre lo indica. Me acompañó desde la sede de su organización en la ciudad capital, la ciudad de Washington, D.C. Nos vamos a más pausa, amigos radioyentes. Si gusta usted seguir la plática, seguir llamándonos para seguir la conversación, darnos, ofrecernos sus preguntas o sus comentarios, sus dudas, sobre todo relativos a la boleta, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Nos vamos a la pausa, seguiremos con más plática en un minuto. Amigos, en la víspera del supermartes, el día de las primarias en 14 estados de la Unión Americana, incluyendo California, Texas y Colorado, los grandes estados de grandes poblaciones latinas, ofrecemos una cobertura ampliada, una cobertura de 3 horas de las vísperas de esta gran jornada electoral, que seguramente podría pasar a ser una jornada muy decisiva en la selección del precandidato presidencial, por lo menos en la parte demócrata. ¿Gusta usted comentar el tema? El número a marcar es el 1-800-345-4632. Para seguir nuestra cobertura, tenemos ya la presencia del profesor David Ayón, quien es estratega y asesor para la agrupación o para la agencia Latino Decisions, una agencia de sondeos de opinión pública. Es igualmente investigador para el Centro para el Estudio de Los Ángeles dentro de la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles. Profesor Ayón, bienvenido como siempre.
Muchas gracias, don Samuel. Siempre un placer estar con ustedes.
Igualmente. Bueno, profesor Ayón, quisiera que comenzar por preguntarle una nota que hemos recibido, un comunicado que hemos recibido en horas recientes procedente de la Latino Community Foundation, igualmente la agencia noticiosa Univision. Sé que también Latino Decisions de alguna forma está conectado con esta encuesta de votantes latinos de California. se entrevistó a votantes latinos registrados en California y se se encontraron algunas preferencias. Se consultó a los oyentes sobre su intención del voto, sus preocupaciones, sus opiniones sobre el presidente Trump, etcétera. ¿Tiene noticias para nosotros sobre estos resultados, profesor?
Pues lo que yo diría es que aún desde que se levantó esta encuesta, el paisaje ha estado cambiando. Es un paisaje cambiante.
Muy móvil.
Ha cambiado mucho en las últimas 48 horas y va a cambiar aún más, ¿no? Pero aún con esa advertencia, ¿no?, de que está siempre cambiante, lo que sigue siendo muy impresionante, yo diría, en su extensión a estados como California, pero lo que ya vimos, para empezar, desde el principio en las asambleas de Iowa, es que la campaña de Bernie Sanders ha logrado realmente penetrar, convencer, movilizar a votantes latinos de una manera que no hemos visto, yo diría, quizás desde por lo menos los años 80 o quizás los años 60 del siglo pasado, cuando, bien, estando, y yo estuve, y me entrevistó usted cuando estuve en Iowa, en Des Moines, cuando bien los niveles del apoyo para el candidato o precandidato Sanders eran de lo más impresionantes, ¿no? En las pequeñas asambleas donde dominaban o donde dominan los votantes latinos en Des Moines, Iowa, se podría haber dado el crédito al hecho de que en un estado como Iowa, donde no hay la cantidad, no hay la institucionalización de la movilización y del poder político y la participación política de los latinos, como lo hay en estados como California y en Texas, donde tenemos muchos funcionarios electos, casi todos por el Partido Demócrata. Tenemos funcionarios del partido mismo, ¿no? El actual presidente del Partido Demócrata de Texas es un latino. Y por muchos años tuvimos en California, el presidente del partido mismo fue el antes senador Art Torres, en que se vio este tremendo auge, ¿no?, ascenso del empoderamiento latino. Se podría haber dicho y pensado que en Iowa lo que estaba haciendo la campaña de Sanders es que estaba llenando un vacío, estaba entrando a un vacío que no había sido trabajado, que él mismo no lo había trabajado hace 4 años. Pero en ese vacío tomó ventaja de eso y se llevó la mayoría del voto latino. El hecho de que lo esté haciendo casi de manera igual en estados como California y estados como Texas representa, yo diría, un paso inesperado, muy significativo, y yo diría que nos confirma mucho de lo que ya habíamos identificado como las preferencias en políticas públicas de los latinos.
Bueno, seguiremos con esta conversación. Profesor Ayun, que es en la línea. ¿Qué tal si le hacemos la palabra? Le escucha a Pedro, que nos llama desde Merced. Vamos a alternar esta plática con llamadas de los oyentes. Pedro, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Oh, sí, muy buenas tardes. Oh, mire, yo acabo de regresar de México y lo primero que llegué es buscando mi boleta para votar. Ya voté por correo, ¿verdad? Pero allí en mi casa tengo 4 personas, ¿verdad?, que son nacidas de Estados Unidos, ¿verdad?, y ya listo para votar, pero ¿cómo le haría para convencerlos? Porque ellos dicen que pues que no votan, que no cuentan, que es como dicen por ahí, que es puro bullshit, ¿verdad? Perdón de la palabra. Entonces, ¿cómo podría yo motivarlos? Están tan inscritos para votar. ¿Todavía podrían votar ellos?
Seguramente que no se han inscrito para votar, o sí se han inscrito, no le escuché.
No se han inscrito todavía.
No se han inscrito. Bueno, California, si ellos están en California, y usted creo que nos llama desde Merced, aquí en California, y si viven en la misma ubicación, en California pueden registrarse inclusive el mismo día de la votación, que es el día de mañana. Pueden registrarse hoy, pueden registrarse mañana. La diferencia es de que si se registran mañana, pues no podrán ejercer su voto, será condicional, será provisional y se contará un poco más adelante, pero seguirá siendo igual de válido, ¿eh? Así que, ¿cómo convencerles? No sé, en todo caso, ¿cuál es la razón que lo lleva usted a las urnas, don Pedro?
Pues todo esto, ¿verdad? Bueno, yo apenas soy ciudadano hace 2 años, ¿verdad? Pero pero ya tengo inmediatamente en cuanto salí de jurar allí, ¿verdad? Mi juramento lo me inscribí para votar. Pues el ejercer nuestro derecho, ¿verdad? Como ciudadanos de este país, ¿verdad? Que tenemos derecho de votar, ¿verdad? Y de proponer mejores servidores para toda la gente, ¿verdad? En este caso, pues la palabra democracia, ¿verdad? Que es que la gente es la que elige, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a hacer?
¿Hay algo de particular urgencia? ¿Hay algo que considere usted urgente en estos momentos, en la situación actual, y que considere que por lo mismo es infaltable que todos y cada uno de los cuatro de su familia pues no fallen a las urnas? ¿Hay algún asunto urgente que lo lleve?
Pues mire, en primer lugar, tanto ataque, ¿verdad?, que estamos teniendo en cuestiones de inmigración, ¿verdad?, y el mal gobierno que tenemos ahorita, ¿verdad? Y pues yo puedo decirle así abiertamente, sacar a Trump, así, en pocas palabras, ¿verdad? Buscar la manera de cómo buscar un representante que sea parejo para todos, tanto como para latinos como para todas las razas, ¿verdad? Porque como dice la Constitución, ¿verdad?, todos somos Estados Unidos, todos tenemos el derecho.
Bueno, pues esperamos nosotros participar en ofrecerle mayor información de forma que le permita a usted no solamente pues informar más su voto, sino también pues ayudar a otros a informar su voto. Lo demás pues tiene que salir de su corazón, mi amigo Pedro. ¿Algún comentario para Pedro, profesor Ayón?
Bueno, pues yo le diría, y quizás no para todos, sobre todo los jóvenes, no los convenzo o no son convencidos por precedentes históricos, pero yo dato del siglo pasado, yo originario de la ciudad de El Paso, Texas, en la frontera. En la elección de 1960, yo no la recuerdo porque tenía 3 años, pero lo he estudiado bastante. Yo sé que en esa elección, el ganador de la elección fue el que se convirtió en presidente, John Kennedy. Le ganó a su contrincante Richard Nixon por poco más de 100,000 votos. Tomándolo en cuenta la votación a través de todo el país, se puede decir que la ciudad mediana o pequeña del Paso mismo hizo la diferencia en esa elección, ¿no? A veces, como estamos en un país tan dividido, tan polarizado, en el 60, en el 68, en el 2000 y en las últimas elecciones de 2016. El margen en 2016 de voto popular fue menos de 80,000 votos. Entonces estamos hablando de que los votos de cada familia cuenta cuando está el margen tan estrecho, cuando la contienda está cerrada así. Yo creo que estamos ante la misma cosa, y la o el que no vota, se va a sentir mal, si es que no sale la elección como hubiera querido esa persona, ¿no? Eso es lo que yo diría.
En uno u otro sentido, seguramente se sentiría mal, ¿no? Si no sale como desearía, pues seguramente sentirá una gran congoja. E igualmente, si sale como quería, pues seguramente no podrá darse crédito de haber participado en una gran decisión histórica, en la gran fiesta histórica que pudo haber sido aquella de votar a favor de las decisiones que haya tenido en mente. Usted nos comentaba anteriormente, profesor, acerca de cómo pues nunca, pocas veces en los últimos años, en las últimas décadas, ha mirado a los latinos, a los votantes latinos, tan engranados, tan convencidos, tan movilizados como lo ha sido esta temporada electoral. Y bueno, ya sabemos seguramente que muchos de los latinos y muchos de los jóvenes en esta ocasión le están apostando al candidato progresista Bernie Sanders. Ahora, algo que he oído, dos razones que he oído en este debate en torno a Bernie Sanders, es de que a algunos les preocupa el hecho de que pudiera llegar a ser un lastre, una carga para los demócratas en los comicios del Congreso y en otros comicios locales, no por su definición como socialista. Por otra parte, por parte de la campaña de Bernie, se dice de que, bueno, lo que está logrando el senador Sanders es motivar a aquellos que hasta el momento no han sido motivados. Está aumentando la participación y este aumento de la marea pues puede ayudar a subir todos los barcos. ¿Cuál es su análisis de esta situación y de estos argumentos?
Sí, pues lo que yo diría es que yo no tengo gallos, yo no tengo candidato en esta elección, pero yo sí lo analizo y lo he estado analizando desde un principio y desde hace muchos ciclos electorales. Lo que yo diría es preocupante, es válidamente preocupante por parte de muchos de los funcionarios del Partido Demócrata a través del país. Porque, para dar un ejemplo, en el estado de Texas, donde no hay ni un solo demócrata, ni un solo latino o latina electo a nivel estatal en el estado de Texas, y perdieron control de la legislatura en los años 90. Pero ya están cerca de reconquistar lo que ellos llaman la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, en lo que nosotros en California llamamos la Asamblea Estatal. Están cerca, pueden reconquistar esa Cámara Legislativa. Y hay un gran temor de que, por un lado, el identificarse, el etiquetarse como socialista demócrata, el candidato Sanders, si él encabeza la fórmula demócrata, eso podría perjudicar, eso podría perder votos, lo que le dicen que en la boleta viene más abajo, ¿no? Si es que enajena a gente que no les atrae esa etiqueta, esa ideología. Y lo que se tiene que agregar a ese análisis es que al identificarse de esa manera, ¿cuánto le da de ímpetu, de coraje al otro lado? Es decir, a los que apoyan, para decirlo así abiertamente, los que apoyan a Trump. Y lo que nos han indicado las primeras asambleas y primarias es que realmente no se está logrando un gran aumento de participación del lado demócrata, tal como ha propuesto y ha prometido el candidato Bernie Sanders. Esto no es para decir que yo me opongo o lo apoyo, pero cuando yo veo los resultados, la verdad es que él ha perdido terreno en varios de esos estados. Es decir, no está movilizando apenas la mitad, en algunos casos, de los votos que se ganó hace 4 años. Vaya. Pero por el otro lado, por ejemplo, en el estado de New Hampshire, donde Donald Trump aparecía en la boleta republicana sin contrincante, es un presidente en funciones. Uh-huh. Normalmente, cuando no tiene ninguna competencia, pocos van a ir a votar, y la verdad es que muchos se presentaron.
Muchos se presentaron esta vez. Bueno, elementos para el análisis seguramente, pasto para el pensamiento. Le agradezco mucho, como siempre, profesor David Ayón, por su presencia en Línea Abierta. A los escuchas que se quedaron en la línea telefónica, pues mis disculpas, no pudimos darles cabida en esta oportunidad. Mañana proseguiremos con nuestra cobertura especial. Por lo pronto, una vez más, profesor Ayón, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Esperamos seguir en comunicación. Hasta luego.
Claro, muchas gracias.
El profesor David Ayón es estratega y asesor para la agencia Latino Decisions e igualmente investigador social para el Centro para el Estudio de Los Ángeles de la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles. Con esto damos por concluida esta cobertura ampliada de las votaciones del día de mañana, el supermartes. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco les decía muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.